Gracias, iglesia. ¿Cómo están? Buen día. Qué hermoso poder predicar en español. De verdad. Quiero que hagamos un ejercicio. Como Johan mencionaba, hoy día vamos a empezar con Jesús sacerdote. Jesús sacerdote. Y antes de empezar a hablar de Jesús sacerdote, quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Así que cerremos nuestros ojos. Cierren sus ojos, por favor. Y mediten en las preguntas que les voy a hacer. ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué viene a tu mente cuando digo la palabra sacerdote? ¿Qué viene a tu mente? ¿Viene una específica persona? ¿Un género específico? ¿Un sacerdote es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Es alguien viejito? ¿Puede ser alguien joven? ¿Sacerdote, alguien que se siente cercano o alguien que se siente lejano, que casi no se lo puede alcanzar? Un sacerdote es alguien, cualquier persona puede ser un sacerdote, o un sacerdote es una persona especial, elegida, distinta. Abran los ojos. ¿Qué viene a tu mente si yo te digo Jesús es el máximo sacerdote? ¿Qué viene a tu mente si yo te digo Jesús es el sumo? ¿Saben que le preguntamos esto a varias personas en la calle y ellos tuvieran mucho que decir? Tenemos un video, Josh, por favor. Esa misma pregunta se le hicimos a Rob. Do we have sound, please?
The word priest, just the word priest, does it have any impact for you? Does it, what does it mean for you?
It doesn't have any impact for me because I grew up in a lot of Christian group homes and foster homes, but from my understanding, a priest means like he's the father. You know, I hear some people say, you know, father. But to me, a priest is more like a teacher who's supposed to teach what the Bible says.
Sí, bueno, conozco como sacerdote aquellos que están en la iglesia y nos dan la palabra, como quien dice, o nos orientan y nos dan, como decir, según lo que nosotros conocemos, como por decir, una misa.
¿Tiene relación para usted decir Jesús es igual a un sacerdote?
Diría que no, porque el sacerdote es una persona que vemos, que estamos allí interactuando con él, mientras que con Dios lo sentimos una conexión con él diferente.
¿Qué significa para ti la oración, o si la has escuchado? Si la has escuchado bien, si no, pues decir no, nunca la has escuchado. Jesús es nuestro sacerdote.
Pues no la había escuchado, pero pues para mí la palabra oración es un modo de comunicarse uno con Dios.
Okay. ¿Cómo actúa un sacerdote? ¿Qué es lo que es un sacerdote? Tú. Queda la misa. ¿Ese es el sacerdote? ¿Y qué es un sacerdote?
Pues yo tengo entendido que sí es el padre, ¿no? El que da pues las misas, el que confiesa.
Si te digo que eso es lo que él es, entre muchas cosas, que él es el sumo sacerdote, ¿eso impacta de alguna manera a tu corazón o a tu vida?
Pues sí, porque no, nunca había sabido que era eso. Sí, ahorita pues como que cambia la perspectiva de saber que es el sacerdote.
Jesús sacerdote. Jesús sacerdote, lamentablemente, es un tema que no se predica lo suficientemente seguido en la iglesia. Se habla de Jesús el Salvador, el Rey, bastante. Incluso se habla de Jesús el Profeta, y obviamente todo eso es Jesús. Pero no se habla lo suficientemente seguido de Jesús sacerdote. Y hoy día quiero que aprendamos acerca de eso. Vamos a poner la fundación de lo que van a ser las tres siguientes semanas. Porque sin el sacerdocio de Jesús no existe el cristianismo. Sin el sacerdocio de Jesús, tú y por supuesto que yo no tenemos acceso. Estamos alejados de Dios. Y la Biblia incluso dice que sin el sacerdocio, sin el sacrificio de Jesús, somos enemigos de Dios. Es un tema muy, muy importante. Entonces, hoy día vamos a poner la fundación. Ustedes me van a ver mucho porque voy a hablar de manera histórica de cómo han ido desarrollándose las cosas según la Biblia. Entonces, vamos a comenzar. ¿Me cambio de micrófono? Sí. Check. Yeah. Much better. Okay, vamos a comenzar por el principio. El diseño original de Dios. En el Edén, que ese es el diseño original de Dios. ¿Cómo eran las cosas? En el Edén, la Biblia nos dice en Génesis 3:8 de que Adán y Eva oían la voz de Dios porque Dios se paseaba entre ellos. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? ¿Se pueden imaginar en este momento, mientras yo estoy hablando, que Dios, que Jesús se pase por entre, en los 5 minutos, Alex, ¿cómo estás? Hola, Jesús, ¿cómo estás? Bien, bien. Me voy a otro lado porque solo tenemos 5 minutos. Okay. Hi, Mandy, how are you? Good, Jesus, it's nice to see you. Okay, yeah, see you next Sunday. No, no, see you all the time. ¿Ustedes se imaginan que Jesús nos hable de esa manera? Y la Biblia nos dice que en el diseño original, cómo Dios hizo las cosas en un principio, teníamos acceso completo y limitado a Dios. No existía una barrera entre Dios, entre el hombre y Dios. Él se paseaba entre nosotros. No había un mediador. Adán no iba y le decía a un mediador que por favor le conecte con Dios. La relación era perfecta. No había pecado, no había separación. Todo era perfecto. Y es importante que reflexionemos en eso, porque muchas de las cosas que tú y yo experimentamos el día de hoy, el enemigo intenta usarlas para hacernos creer de que Dios no quiere que las cosas sean buenas, que es culpa de Dios que tú tengas enfermedades, que es culpa de Dios de que tú tengas una mala relación con algún familiar, con tu pareja, con tus hijos, que es culpa de Dios de que tú no te sientas bien, que te sientas triste todo el tiempo. Y la Biblia nos dice que no, que en el diseño original todo era perfecto y teníamos acceso completo a Dios. ¿Y qué rompe eso? No lo rompe Dios. Eso lo rompe la caída del hombre. El segundo punto que la Biblia nos muestra en cuanto a la relación con Dios, al acceso a Dios, es la caída del hombre o la entrada del pecado al mundo. La Biblia nos dice en Génesis 3 que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, entró el pecado al mundo. Y esto cambió todo, todo lo que era perfecto y era bueno y era agradable y fluía y donde no se necesitan mediadores, cambia con la caída del hombre, con la entrada del pecado al mundo. Hay distintos cambios. Por ejemplo, existe la muerte, no solamente muerte espiritual, sino muerte física. Algo que nunca había habido en el plan original de Dios, ahora existe. Pero otra cosa muy, muy, muy importante que pasa con la caída es que Adán y Eva son expulsados de la presencia de Dios. ¿Sí me entienden la gran diferencia que hay entre el plan original, acceso completo, Dios se paseaba entre nosotros a... Tienen que salir de la presencia de Dios. Hay una separación. Donde antes hubo unión perfecta, ahora existe un distanciamiento. Y Adán y Eva tienen que salir del Edén. Ahora tú te preguntarás, ¿no era la prédica acerca del sacerdocio? O sea, ¿por qué estamos hablando? Yo entiendo que haya el Edén, que haya la caída. ¿Qué tiene que ver esto? Vamos a ir a Génesis 3:21. Esto es después de que Adán y Eva pecan. La Biblia dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. ¿Saben? Cuando entró el pecado al mundo, hubo ese distanciamiento y el hombre y la mujer empezaron a usar hojas de higo para taparse, porque ellos que nunca habían sentido vergüenza empiezan a sentir vergüenza. Ellos que nunca quisieron ocultarse de la presencia de Dios empiezan a comenzar a ocultarse de la presencia de Dios, temen. Y este es un antecedente. Dios tiene que sacrificar a un animal para tapar la vergüenza de Adán y Eva, algo que ellos tienen que cargar con ellos a partir de ahora. En un lugar donde no existía la muerte, ahora tiene que existir un sacrificio. Es el primer sacrificio de alguien inocente que se hace a favor del pecado de otro. Ahora existe un, tiene que haber un medio, porque no tenemos el acceso directo a la presencia del Señor. Y ese es el primer sacrificio y es una anticipación de lo que va a venir. Después de la caída, Dios provee un camino temporal, que es el sistema de sacrificios, un camino temporal que Él provee para restaurar parcialmente esa relación rota que había. O sea, pasamos del plan original a la caída al sistema sacrificial, el sistema de sacrificios. Y en este sistema de sacrificios, Dios mismo instruye a Moisés unas instrucciones específicas de cómo su pueblo podía expiar sus pecados y acercarse a Él. Dios mismo le da las instrucciones a Moisés, cuáles son los pasos que Él va a seguir para expiar sus pecados. Vamos a leer un poco de cómo era esto. Este era el día de la expiación y está en Levítico 16, 14 al 16. Describe un poquito este proceso y dice... Está hablando del sumo sacerdote, que vamos a hablar de eso ahora. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo sobre el propiciatorio hacia el oriente. Y delante del propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo. Así purificará el santuario de las impurezas de los hijos de Israel. Ahí hay varias palabras que tal vez tú te estás preguntando, ¿qué es propiciatorio? ¿Qué es el lugar santísimo? ¿Cuál es la cortina? ¿De qué es de lo que está hablando? Cindy la siguiente semana va a ir más en específico a los lugares del tabernáculo y del templo, pero yo te digo a grandes rasgos, primero en el desierto, con el tabernáculo que ellos cargaban y posteriormente con el templo que Salomón construyó, habían distintas áreas donde uno iba según el acercamiento que iba a tener a Dios. Había la parte afuera, por ejemplo, que los extranjeros era hasta ahí donde llegaban. Había, obviamente, la parte interna, había un lugar santo y había un lugar santísimo. Ahora, el lugar santísimo era un lugar donde una sola vez al año, una sola persona en representación de toda la nación de Israel podía entrar. Era el lugar donde se encontraba el tabernáculo. Tenemos una foto del tabernáculo, si podemos ponerla. Perdón, del arca del covenant. The Ark of the Covenant, please. Esa. En el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. Quiero que intenten memorizar un poco esa imagen porque es bien importante y vamos a volver a ella. En el arca del pacto estaba la presencia de Dios. Y a la presencia de Dios no podía entrar cualquier persona, no podría ingresarse todos los días y no se podía ingresar de la manera que uno quisiera. Al arca del pacto, al lugar santísimo que estaba dividido, era el lugar central del templo, el lugar más interno del templo, que estaba dividido por una cortina que tenía 10 centímetros de grosor. Encontré una tabla que mide exactamente lo que mide el grosor de la cortina, y una cortina que, esa misma cortina que tenía 18 metros de largo, que historiadores dicen que si uno hubiera atado un caballo a un extremo del velo y otro al otro extremo y los hubieran jalado en direcciones opuestas, el velo no se hubiera podido partir, así de ancho y de pesado era. Y eso era lo que dividía al lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar por la expiación de los pecados. Ahora, lo que está hablando acá en Levítico es un poco cómo es ese proceso que está en Levítico 16. Si ustedes al ir a su casa o en la semana quieren revisar más de ese capítulo, da mucho más detalle. Pero volvamos un poco al arca del pacto. Ese arca del pacto que estaba hecha de madera y revestida por dentro y por fuera con oro, tenía dos ángeles encima. Y una de las partes más importantes era la tapa que se llamaba propiciatorio. Y es en el propiciatorio donde Levíticos 16 nos dice que la sangre derramada por el becerro, el sumo sacerdote, una vez por año, para el perdón de los pecados de todo Israel, derramaba sangre. Un dato bastante curioso y la verdad es que da bastante miedo, o a mí me da miedo, es que ese lugar santísimo era tan santísimo porque estaba la presencia de Dios, que si algo le pasaba al sumo sacerdote, nadie podía entrar a rescatarlo. Entonces el sumo sacerdote, que entraba una vez al año, llevaba amarrado una cuerda en el tobillo con una campanita. Y que si es que él caía muerto y otros escuchaban la campana sonaba, lo jalaban de ahí, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. No era una broma, no era algo que se podía tomar ligeramente, era algo muy, muy serio. Y este es el sistema que Dios proveyó para la expiación de los pecados de Israel. Ese es el sistema sacrificial. Lo increíble es que este fin de semana, ese día de la expiación de los pecados, se llama Yom Kippur. Y ayer fue Yom Kippur, este año. El templo el día de hoy no existe. Fue destruido, pero hasta el día de hoy los hebreos de todo el mundo, los judíos de todo el mundo se reúnen para celebrar el día más santo del calendario judío, que es Yom Kippur. Como ellos no hacen, ya no tienen un sistema de sacrificios, ellos lo que hacen es ayunar durante 25 horas, arrepentirse por sus pecados y entregarle esos pecados a Dios. Entonces era un tema, todo un sistema que existía para eso, muy restrictivo, un grupo demasiado pequeño de personas en toda la historia ha podido ingresar al lugar santísimo, que es donde estaba la presencia de Dios. Pero con todo y todo esto tenía sus limitaciones. Porque la Biblia nos dice de que estos sacrificios se tenían que hacer todos los años. Entonces todos los años había que haber el perdón de los pecados. Y de nuevo, eran perdonados, pero el año siguiente otra vez había que hacer Yom Kippur. Otra vez había que entregar la sangre para pagar por los pecados. Vamos a leer dónde dice eso en la Biblia. Estamos en Hebreos 10, del 1 al 4. Estamos en el Nuevo Testamento. Y dice: la ley es solo la sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede perfeccionar a los que se acercan para adorar mediante sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto purificados de una vez por todas ya no se habrían sentido culpables del pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite el pecado. ¿Saben cuál era la limitación del sistema sacrificial? Que no terminaba las cosas. Había pecado, se perdonaba el pecado y seguía habiendo pecado. Entonces se necesitaba cada año ofrecer. Y esto es lo que la Biblia nos dice. ¿Saben qué? Que al final es que es imposible que la sangre de un toro o de un macho cabrío quite por completo. Se necesitaba un sacrificio perfecto y se necesitaba un sacrificio eterno. Esa era la gran limitación que existía. Ahí es donde entra la última y definitiva parte de todo esto. Recordemos, el plan original de Dios, no se necesita un intermediario, acceso completo a Dios, paz con Dios, relación, comunidad, shalom, florecimiento de todas las cosas. No existe separación, no se necesita un mediador. La caída del hombre, expulsados de la presencia de Dios. Un inocente tiene que ser sacrificado para cubrir los pecados, para cubrir la vergüenza. Ya no estamos, donde hubo un momento cercanía, ahora hay distancia o distanciamiento con Dios. Un sistema sacrificial, una provisión de Dios temporal, parte de su providencia para el perdón de nuestros pecados, pero con limitaciones, porque seguimos y seguimos necesitando, porque los toros, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede perdonar el pecado por completo. Jesús. Todo eso es parte del plan de Dios. Cada una de estas partes fue parte de la gracia y de la fidelidad de Dios. ¿Qué es lo que hace Jesús? Vámonos a Mateos 27:50 y 51, por favor. Esto es cuando Jesús está en la cruz, ¿ok? Se habla bastante de eso porque obviamente es la base del cristianismo, que Jesús murió en la cruz y salvó, nos salvó de los pecados. Pero miren lo que pasa aquí en relación al sacerdocio, a todo esto que decíamos. ¿Lo tenemos? Ok, voy a leerlo. Entonces Jesús volvió a gritar, él está en la cruz en este momento. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. El momento en el que Jesús muere en esa cruz, esta cortina de la cual estábamos hablando, que durante mucho tiempo es lo que separaba a toda la humanidad, a todos los israelitas, excepto a una sola persona, una vez al año, se parte. Esta no solamente es una figura física, sino que es una figura simbólica de que la muerte de Jesús partió esta cortina, partió la división que nosotros habíamos creado desde la caída del hombre. Y ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Si nos damos cuenta de eso, iglesia, si nos damos cuenta del milagro de Jesús, el milagro que Jesús ha hecho al partir esa cortina a la mitad, yo te aseguro que tu vida no vuelve a ser igual. Si tú realmente te das cuenta, ahora que te he ido explicando cómo ha ido desarrollándose eso, y tú te das cuenta que desde Edén, la caída, el sistema de sacrificios, lo difícil que era el tener que confiar en que un hombre una vez al año tenía en sus manos el bienestar completo tuyo, porque eso es lo que decía Dios, ustedes tienen que sacrificar eso para que yo pueda habitar entre ustedes, porque si no, sin eso yo los destruyo, porque Dios es santo, 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 y Él no puede habitar entre pecado, Él no puede habitar entre tinieblas. ¿Tú te imaginas la diferencia de ese sistema sacrificial que decía, bueno, entregale tu sacrificio y confía en que ese día se te va a perdonar, esa persona, el sumo sacerdote va a entrar a la presencia de Dios y por ese sacrificio tú vas a ser perdonado? ¿Tú te das cuenta del milagro que es que Jesús haya roto ese velo? El hecho que tú y yo podamos decir, hola Dios, ¿y hay alguien escuchando? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en el privilegio que tenemos de decir eso y tener la certeza, Dios me escucha, Dios oye mis oraciones, tengo acceso al Padre? ¿Tú te das cuenta del milagro que ha tomado para que Jesús pueda romper ese velo? Ahora, gracias a Jesús, todos tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Todos, por medio de Jesús, tenemos acceso a la presencia de Dios. Hebreos 7:27 nos dice, no tienen necesidad cada día, está hablando de Jesús, Jesús no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Sabes que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, él primero tenía que entregar sus propios pecados porque era una persona pecadora como todos. Entonces él ofrecía sus pecados y después ofrecía los pecados de los demás y rociaba la sangre como expiación de los pecados de todos. Y el autor de Hebreos lo que nos está diciendo aquí, con Jesús no es igual, por si acaso. No es como que sí, hubieron varios sumos sacerdotes y al final llegó Jesús y otro sacerdote más. No, porque Jesús nunca pecó. Jesús cuando entró al lugar santísimo, digámoslo de esa manera, al entregar su vida en la cruz, el diablo no tenía nada por lo cual señalarlo. Él entró y se entregó a sí mismo como el mismo sacrificio perfecto. Y la Biblia nos dice una sola vez y para siempre. Repitamos eso una vez para ver si podemos internalizarlo. Una vez y para siempre. Once and forever. Qué increíble que Jesús haya hecho eso. Eso en cuanto a la muerte de Jesús, en cuanto a la resurrección de Jesús. ¿Ustedes se acuerdan del arca del pacto, the Ark of the Covenant? ¿Sí? Que les había puesto Josh, si podemos poner un poquito la imagen. El propiciatorio, los dos ángeles con las puntas de sus alas tocándose. Cuando María Magdalena, al final, después de que Jesús murió y él resucita, ella va a buscarlo. Esto es en el Nuevo Testamento, obviamente. Ella va a buscar el cuerpo de Jesús porque lo que quieren es protegerlo. Y cuando van a la tumba de Jesús, la encuentran vacía. ¿Pero saben qué sí encuentran? Vámonos a Juan 20:12. La Biblia nos dice que María Magdalena vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Sabes qué es esta imagen de la resurrección, iglesia? Esta imagen de los dos ángeles en la tumba de Jesús nos recuerda la descripción del arca del pacto. Con la diferencia de que ahora el propiciatorio, la parte de encima, ha recibido el sacrificio perfecto y eterno. Una vez y para siempre. Se repite la imagen simbólica que tenía el tabernáculo, que tenía el arca del pacto. Ahora Jesús lo hace en la vida real. Y es el propiciatorio perfecto porque es el sacrificio perfecto que es ofrecido una sola vez y para siempre. ¡Qué increíble el Dios que tenemos! A través de Jesús ya no necesitamos otro mediador. ¿Sabes que así era el diseño inicial de Dios? No habían mediadores. Si Dios se paseaba entre el hombre. Pero después por la caída, por nuestra rebelión, tuvimos que necesitar un mediador. Y el sumo sacerdote hacía eso por el pueblo, por la nación de Israel. Pero la Biblia ahora nos dice, ¿saben? Ahora un mediador, hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y ese es Jesucristo nuestro Señor. El único mediador, el único sumo sacerdote que es capaz de pagar tu pecado una vez y para siempre. Cuando Él murió en la cruz, cuando Él resucitó, Él no solo murió por tus pecados más grandes, por los personajes con los pecados más grandes en la historia, no murió solo, porque si Hitler se arrepintió, entonces entonces ligas mayores. Él murió por cada uno de nuestros pecados, una vez y para siempre. Y la Biblia nos dice que ahora tú y yo tenemos entrada al lugar santísimo. Hebreos 4:16 nos dice, recuerden que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia y oportuno socorro. Tú me dirás, ¿y cómo me impacta esto en la vida? Y yo diría, en absolutamente de todas las maneras posibles te impacta. Primero, el saber que tú puedes hablar con Dios, que tú puedes orar a Dios, que tienes un Dios que te escucha, que tienes un Dios que te auxilia, que tienes un Dios que es fiel, que llora contigo, que se goza contigo, que te instruye, que te habla, que te abraza, que está presente, al cual tienes acceso, debería ser una razón de gratitud y de gozo, iglesia. porque no siempre fue así, créeme. Había un distanciamiento total entre el hombre y Dios. Gratitud y gozo al saber que tú tienes a Jesús como sumo sacerdote. Segundo punto, el hecho que Jesús sea nuestro sumo sacerdote nos da confianza y esperanza, porque sabes que la enfermedad que tienes ha sido pagada por Él, porque sabes que los pecados que tú cargas, cosas que, no solamente cosas que tú hayas hecho una vez, sino equivocaciones que cada día tú digas, Dios, yo sé que estoy haciendo esto como Pablo, lo que quiero hacer eso no hago y lo que no quiero hacer justamente eso hago, tienes un sumo sacerdote que ha pagado eso para siempre. Y en Él tienes acceso al Padre, algo que no era posible para ti ni para mí antes. Y lo último, pero definitivamente no menos importante, porque lo veo bastante, iglesia, y quiero decirte esto con mucho cariño, pero tu único mediador, el único mediador entre ti y Dios es Jesús. Yo entiendo, por ejemplo, Ashley ahora dijo que llenen las cartas de conexión. Yo entiendo que oremos por ti. Yo entiendo que nos llames. Muchos de ustedes me llaman. Está pasando esto y no sé qué. Y a mí me encanta que confíen en nosotros para ayudarles en los momentos más duros. Para eso estamos. Pero no te equivoques. No te equivoques, porque los que estamos aquí arriba no somos los intermediarios entre tú y Cristo o entre tú y Dios. Solamente Jesús. Solamente Jesús. Porque yo no he pagado por tu pecado. Porque el worship team no ha pagado por tu pecado. No estamos capacitados para ser tu sumo sacerdote. Jesús sí, porque Él fue, recibió el castigo y castigo de cruz. Entonces quiero animarte, porque yo siento que Jesús sacerdote cambia todo en nuestras vidas. Cambia absolutamente todo en nuestras vidas. Si tú te sientes distanciado, es una mentira, porque tú tienes acceso directo al Padre. Si tú te sientes avergonzado, no te dejes con eso, porque tú tienes acceso al Padre. Alguien más pagó por ese acceso. Si tu cabeza te dice, nunca te vas a sanar porque vas a seguir con esa enfermedad y todo, tú dile, cállate, porque alguien más pagó por mis enfermedades. Si tienes alguna situación en tu vida en la que dices, esta parte sí que nunca se va a resolver, dale a tu sumo sacerdote que ya pagó una vez y para siempre. Así que pongámonos de pie, iglesia, y una vez más te pido, medita en esto. Voy a leer de nuevo ese versículo. Y eso es lo que Dios te dice a ti específicamente el día de hoy. Este es el recordatorio que Dios tiene para nosotros. Dice, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia al oportuno socorro. Tu alma necesita socorro. Acércate al trono de la gracia. Que el velo está roto. No pongas un nuevo velo donde no hay. No puedes coser ese velo. No puedes volver a crear distanciamiento entre ti y Dios, porque tú no eres el que ha partido ese velo, así que tú no puedes coserlo. El velo ha sido roto y tú tienes entrada directa a la presencia del Señor. Demos gloria a Dios por eso. Adoremos. We'll be right back.